En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio de Radio Sefarad en persona al abogado Ignacio Wenley. ¿Qué tal, Ignacio?
Muy bien, Jorge.
Bueno, te hemos llamado, hemos aprovechado mejor que estabas en Madrid, porque tú generalmente vives en Castellón.
Sí.
Porque tú formas parte del equipo de asesores legales de ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio, que están teniendo hasta impactantes resultados en el tema de la lucha contra el BDS. El BDS, vamos a explicarlo, es un movimiento de que llama el boicot, la desinversión y las sanciones a Israel, y que se ha puesto de moda, por llamarlo de alguna manera, que los ayuntamientos se pronuncien en este sentido, incluso que tengan ahora la frase esta de localidad libre de apartheid israelí, algo así, ¿no? Cosa que sorprende mucho, porque es hacerle el apartheid al apartheid, vendría a ser, ¿no? Pero si bien dicen que un clavo saca otro clavo, una discriminación no quita otra discriminación, especialmente si no la hay. Entonces, queríamos preguntarte sobre los aspectos legales, porque se los resultados son tan contundentes. Hemos visto ayuntamientos, no solamente de pequeñas localidades, sino de grandes ciudades, que han tenido que recular porque los servicios jurídicos pues les han dicho, pues lo que ustedes están haciendo es ilegal y hasta inconstitucional, ¿no? Quería preguntarte sobre el tema.
Sí, es inconstitucional y es ilegal por una variedad de motivos. Para ponerlo en contexto, es decir, la campaña de boicot contra Israel se inició, bueno, ha habido siempre antes, como sabes, antes del nacimiento de Israel, la Liga Árabe, ya en el año 45, hacía un boicot que en la clasificación americana de los boicots es un boicot primario, secundario y terciario. O sea, primario es no nos vamos a relacionar como Estado, pero los consumidores tampoco. Había una campaña también de ONGs en aquella época con el Estado de Israel o con sus empresas. El secundario es nuestras empresas no van a relacionarse con las que están en el primer nivel de objetivos, que es Israel, sus instituciones, sus empresas, sus comerciantes. Y el terciario es no nos vamos a relacionar con cualquiera que tenga incluso relaciones con empresas que a su vez las tengan con Israel. Entonces el alcance es enorme. Uh-huh. El boicot actual, como se llama, lo diferente es que se creó en el año 2005, viene, enlaza directamente con el boicot de la Liga Árabe, y en su manifiesto original pues da más hincapié en intentar potenciar allá donde la Liga Árabe había fallado, porque un boicot bastante mediatizado por la legislación antiboicot americana, y porque habría algunos árabes a raíz de los acuerdos diplomáticos de Israel con algunos países, o el poco interés con la cuestión palestina, depende de más allá de lo nominal, que habían dejado de implementar el boicot y que era un boicot pro forma. Entonces, cuando lo lanzaron en la primera manifestación propiamente del boicot, de la campaña de boicot, dijeron que era una llamada al boicot por parte, en inglés lo que dicen, grassroots, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? Pero realmente es una campaña política en la que se inició pues dirigiéndose no solamente contra Israel, sino contra actividades culturales de Israel, especialmente las que, por ejemplo, participan pues árabes, israelíes o no, intentando demostrar que la paz es posible. O incluso contra los simpatizantes, por lo menos públicamente, de Israel y de los judíos. E incluso, según dice los objetivos de la campaña de boicot, contra los que puedan ser percibidos como tales. Entonces el alcance es formidable, ¿sabes? Prácticamente cualquiera que conteste, incluso los tibios. Uh-huh. Entonces lo llamativo es, dentro del equipo de abogados de este grupo de Madrid, de ACOM, pues a mí me encargaron el primer caso de boicot municipales contra el que ellos querían ver algún tipo de acción legal, y lo bueno es que me dieron completa libertad para diseñar la estrategia, implementarla. Y básicamente, pues en esto podía hacerlo yo totalmente solo.
¿Qué ayuntamiento fue?
Primero fue el de... Bueno, había habido antes, pero el primer importante durante 2015 fue el Ayuntamiento de Santiago. Hubo un intento en el Ayuntamiento de Córdoba, que fracasó.
Fue ya después de las elecciones, últimas elecciones municipales.
Exactamente.
O sea, el ayuntamiento que ahora está en manos de En Marea, de La Marea.
Exactamente. El ayuntamiento es, el alcalde creo que era del Bloque Nacionalista Gallego, pero creo que actúa en coalición con lo que en Galicia llaman Marea. ¿Sí? Uh-huh. Es una mayoría de izquierdas apoyada con el Partido Socialista, aunque hay que decir que el Partido Socialista en muchos otros ayuntamientos pues ha sido pues instrumental para que no triunfara el boicot, decisiones de boicot. Entonces, bueno, hasta la actualidad se han conseguido 6 sentencias y 8 órdenes paralizando la eficacia del boicot por ser discriminatoria. Lo importante es que por diseño los argumentos legales se pueden aplicar a España y a cualquier país de la Unión Europea. Y además tampoco obstan, a por lo menos las ideas, a ser trasladables a Sudamérica, América Latina, Estados Unidos.
Porque se basan en unos principios muy generales, ¿no?
Se basa en principios que están en los tratados internacionales de derechos humanos, tratados internacionales sobre el libre acceso a la contratación pública, y también en directivas, normas europeas que tienen que ser adaptadas a la legislación de cada Estado miembro sobre contra la discriminación y sobre el libre acceso, pues eso, a los contratos públicos.
Bueno, el tema del boicot, ahora estábamos hablando de los ayuntamientos, pero incluso el tema este ha tenido un alcance tan importante que hace poco, creo que fue hace un año, hubo una sentencia que condenaba al gobierno español a pagar una indemnización a una universidad, la Universidad de Ariel, porque la sacaron de un concurso porque esa universidad está situada en los territorios en disputa, pero y por eso mismo la eliminaron de un concurso que era un concurso, no me acuerdo, pero que no tenía nada que ver con nada político. Era una cuestión de ecología o no sé qué. Y el tema es que el propio gobierno de España cometió esa falta y por eso nosotros los españoles estamos pagando de nuestros bolsillos acciones tan imprudentes como estas. Tuvo que resarcir unas indemnizaciones. Y en el caso de los ayuntamientos, pues es solamente una cuestión jurídica o hay algún tipo de penalización aparte de paralizar esta iniciativa.
Sí, el caso que comentas de la Universidad de Ariel, ese lo recuerdo, pero eso lo llevó Jaila Shie, que es una abogada hebrea que trabaja en Madrid, en el despacho de Cremades. En este caso, como decías, participó la universidad en un proyecto patrocinado por el Departamento de Estado, pero organizado por la Unión Europea y aquí creo que por una universidad de Madrid, que ya estás fuera de la Complutense, sobre proyectos de viviendas sostenibles. Después de haber realizado los proyectos y estar bien avanzado el concurso, pues Asuntos Exteriores hizo influencias, como se reveló durante el juicio, y se supuestamente por infringir las normas de política exterior de la Unión Europea, al estar Ariel en lo que ellos llaman territorios ocupados, la sacaron del concurso. Entonces Jaela consiguió reclamar, aunque había pasado el plazo para hacer una reclamación formal, pero dado que era una nulidad absoluta, consiguió abrir un proceso y que indemnizaran con 100.000 euros, creo recordar, a la Universidad de Ariel.
No, pero ese, principio, más que el caso...
ese principio fue un acto evidente de discriminación, con unas alegaciones a unas normas de política exterior europeas que sencillamente no existen. Eso es como hablar de Narnia. Sin embargo, el tema de los ayuntamientos es una fase más avanzada del boicot, que el boicot originalmente siempre había querido ser institucional. Aquí creo que se ha conseguido en 3 pequeñas localidades inglesas, en Reykjavik, y luego en España ya hay más de 50 ayuntamientos. Aquí se está atacando el principio de un lenguaje de agitación, de discriminación contra Israel, depende del ayuntamiento, con empresas que comercien con Israel o tengan una relación, a lo mejor, de segundo grado, de tercero, cuando a veces no tenemos ni siquiera actos concretos de aplicación del boicot. En algunos casos hay actos preparatorios de la ejecución. Entonces, lo que estamos consiguiendo es que se decida que ese tipo de declaraciones afectan al derecho, a la obligación de la administración de ser neutral políticamente, y además afectan a la libertad de expresión, al derecho a no ser discriminados de todas las personas que caen contra el ámbito de aplicación del boicot. Es decir, en algunas formulaciones te dicen: el ayuntamiento no fomentará ese tipo de contratos o los prohibirá, contratos comerciales, convenios culturales con empresas que no respeten los derechos humanos en Palestina. Las personas particulares no tienen por qué respetar o no los derechos humanos, es un tema para organizaciones internacionales y estados. Pero ese tipo de políticas exigen interpelar o pedir cuestionarios sobre cuáles son tus simpatías o tus opiniones sobre tus ideas, ¿no? Sobre una cuestión que no es de aquí.
¿Qué es lo que pasó?
Está prohibido por la Constitución ni siquiera interrogarte sobre que tú quisieras dar la información sobre tu religión, ideas, convicciones, como sabes.
Bueno, esto es lo que le pasó, discúlpame, al cantante norteamericano Matisse Yao el año pasado en el Festival de Rototom, que por él ser judío le pasaron un cuestionario cómo se pronunciaba respecto al conflicto israelo-palestino o algo así.
Le pidieron que hiciera una declaración en contra de las políticas, ya en un lenguaje, genocidas, bárbaras, en contra de los derechos humanos del gobierno de Israel. Entonces él, pues claro, no contestó, se sintió ofendido de que le pusieran en esa situación y con ese lenguaje. Y entonces al no haber querido colaborar en ese auto de fe, pues le prohibieron su participación, le retiraron la invitación y luego, como sabes, debido pues al escándalo, en la presión internacional, al trabajo que se hizo desde Madrid, pues se le volvió a invitar.
Sí, sí.
Así es.
Pero
lo mismo.
Que es una situación realmente escandalosa, porque digamos que en este mismo festival o en cualquier otro, si viene un artista de Siria, nadie le va a preguntar si está con las fuerzas. Y eso que hay una guerra, que no es un pronunciamiento político. ¿Usted que está con los terroristas, con el presidente o con qué fuerza se identifica? Nadie le va a preguntar eso, ¿no?
Sí, y luego, ¿de verdad? Porque usted tiene un amigo con el que se ha relacionado que pensamos que es del bando contrario. Es cierto, la discriminación, sobre todo cuando parte de organismos públicos, es siempre odiosa. Nosotros discriminamos, elegimos bien o mal los amigos, las personas con las que queremos tratarnos. Eso es natural. Pero cuando procede del Estado, siempre en la práctica, es extraordinariamente antipático, feo y desagradable. Este es un problema de discriminación que se acentúa por motivos políticos con Israel, las personas relacionadas con Israel y, por extensión, pues lógicamente con la mayoría de los judíos. Uh-huh. Y la única manera de librarte de eso es decir que tú abjuras, renuncias de tus opiniones y abrazas los objetivos del boicot. Es decir, la campaña de boicot no juzga a las empresas, a las personas, por quiénes son o por lo que hacen, sino por de dónde provienen, su nacionalidad y por dónde tienen sus simpatías.
Uh-huh. Sí, no, porque aparte, en este sentido, incluso se ha llegado a absurdos como el Ayuntamiento de Córdoba, que desde hace muchos años, más de 20 años, organiza el principal festival de música sefardí de toda España y el único que subsiste pese a las crisis y los inconvenientes, pues por extensión, como tú decías, para que nadie se vea tentado de que un músico, porque le guste la música sefardí, tenga simpatías con los judíos que viven en Israel, pues querían cargarse incluso ese festival. O sea, era como si es inconcebible, ¿no? Pero si alguien fuera islamófobo y entonces llegara al Ayuntamiento de Granada y dijera, bueno, para no tener problemas vamos a cargarnos la Alhambra, ¿no? Es como diciendo, para no crear sospechas, vamos a descartar todo lo judío, vamos a descartar todo lo israelí y todo lo que tenga relación con lo israelí, que ya sería muy difícil porque está en los chips de los móviles, en muchas de las aplicaciones que utilizamos. Tendríamos que volver un poco a la edad de piedra, ¿no?
Pues sí, sí, así es. Por otro lado, piensa que la campaña de boicot aquí está muy unida a los ayuntamientos. Ha habido un caso en la Universidad Autónoma de Barcelona donde el claustro, que es como el gobierno de profesores y estudiantes, pero muy dominado por los estudiantes, ha hecho una declaración de adhesión a la campaña de boicot a Israel. Para, desde el punto de vista de la opinión pública o del impacto en los medios, la campaña de boicot da mucha importancia a la internacional, la que procede de Ramala, a los resultados obtenidos en España. Sin embargo, es en España donde por primera vez en el mundo se ha ganado judicialmente boicot. Se menciona que ha habido dos casos en Francia, pero es que en Francia proponer el boicot, incluso un boicot de contenido económico por origen nacional, es un delito. Pero en Francia hacer un chiste de mal gusto también lo es. Es decir, tienen ideas muy especiales que ni siquiera existen en Israel, en la ley anti-boicot israelí, y que no son trasladables a otros sitios. Entonces, los principios son esos. Uno puede tener la impresión que tenga o la opinión que tenga sobre el conflicto árabe-israelí o sobre cualquier otro, y es muy libre de decir voy a iniciar un boicot de consumidores y proponerlo en sus tiendas o intentar educar a sus amigos para que no compres productos israelí o turcos o españoles. Eso está bien. Lo que no se puede hacer es ese derecho que está basado en la libertad de expresión de la gente, y hay que protegerla por muy irritante, sobre todo las más irritantes, las opiniones más ofensivas, trasladarlo a la administración, porque la administración en España no tiene libertades civiles. Únicamente, en algunos casos, cuando actúa como particular, tiene derecho a la justicia, a utilizar medios de prueba, pero generalmente no. Y en libertad de expresión no tiene. Tiene competencias para desarrollar objetivos legales y están tasados. Los que tenemos libertades somos nosotros para protegernos de los abusos de la administración. Entonces, por ejemplo, un concejal, un miembro de un claustro universitario puede decir prácticamente lo que diga, lo que quiera, aunque vaya en contra de la Constitución, aunque sea un disparate, aunque sea de mal gusto, etcétera y tal. Pero al formalizar la decisión, esa libertad de expresión se disipa, ya no existe. Y lo que existe es un acto administrativo, ¿sabes?
También en los claustros.
O un acto a veces político, pero los actos políticos pueden ser sometidos a los tribunales. Y esos actos tienen que respetar la ley. La ley prohíbe discriminar. Las formulaciones de boicot últimas ya llevamos años viendo, bueno, perdón, meses viendo cómo van cambiando de redacción para adaptarse a los resultados de las sentencias. No pueden discriminar y no pueden ser políticamente parciales en favor de los intereses de un partido, de un grupo de partidos. Tienen que responder pues a los intereses de los ciudadanos. Por ejemplo, un ayuntamiento puede tomar en un pleno la decisión de que el primer martes de cada mes va a ser el Día Internacional de la Secretaria. Eso sería un acto político, ¿no? Pero un acto de boicot a Israel no es un acto político. Tiene efectos materiales, legales, aunque sean potenciales, incluso antes de que se vea la práctica. Uh-huh. Y eso es la mayoría de los argumentos que han llamado la atención a los tribunales que han tenido que decidir los casos.
Me imagino, o no me imagino, ya me responderás, ante la avalancha de noticias que tenemos sobre de estos casos que han sido rebatidos en los tribunales o que han impedido la implementación o el pronunciamiento que se iba a hacer, etcétera, etcétera, ¿habéis recibido llamadas de colegas de otros países para ver justamente cómo habéis hecho? Porque este problema del BDS no es un problema español, es un problema internacional que, como tú dices, bueno, en Francia y en Inglaterra creo que se han pronunciado que es totalmente ilegal, o no sé, eso es lo que el concepto que tenía, pero sé de otros países, por ejemplo, tenemos noticias que en Chile tienen muchísimos problemas y no sé si, yo siempre le digo, hablen con los abogados de España porque me parece que
están empezando, tengo entendido, sí, sí, en Chile. La iniciativa ha sido totalmente española y aquí, como sabéis, es una comunidad pequeña, pero que, como dicen los americanos, golpea por encima de su categoría de peso para muchas cosas. Y ha sido una cosa realizada gracias a la confianza pues, de ACOM, de Ángel Mas, el apoyo de la comunidad, de, por ejemplo, David Hatchwell, ha siempre estado animando a hacer una lucha frente a este tipo de campañas de discriminación, pero que cuenta con la simpatía de mucha gente más dentro de la comunidad y también de la federación, y luego el apoyo en las redes sociales de mucha gente, algunos son judíos, otros no, gente muy preparada que saca tiempo para informarte y respaldar todo lo que estás haciendo. Poco después de ponerlo, sí que hemos recibido, yo por lo menos puedo hablar de lo mío, pues interés de compañeros en Jerusalén, en Francia también, en Inglaterra. En Inglaterra lograron acabar con el apoyo de los ayuntamientos a campañas internacionales de boicot debido a las implicaciones que eso tiene con los tratados de libre comercio, en una formulación muy inglesa, muy inteligente, técnicamente muy buena, que está en vigor desde febrero del año pasado y que pienso que sería un modelo para España y para el resto de la Unión Europea. Y últimamente pues también estamos en contacto con varios abogados americanos, por ejemplo, Robert Marcus, Eugene Kontorovich, bueno, él está ahora en Jerusalén, que están actuando como asesores contra el segundo proceso judicial contra el BDS que se está llevando en el Estado, en un tribunal federal de Washington. También hay otros grupos americanos que están interesados en apoyar las acciones legales y respaldarlas para continuar, para que se puedan hacer en el tiempo. Ten en cuenta que tenemos ya varias sentencias favorables, claro. Muchos informes de representantes, abogados representantes del Ministerio Fiscal diciendo, estos señores, este grupo de simpatizantes y defensores de Israel tienen legalmente la razón. Y también muchos informes de secretarios de ayuntamientos, que es un cuerpo pues de élite especializado en la administración local, cada ayuntamiento que sea pequeño tiene uno, donde ellos dicen que punto por punto, efectivamente, el boicot es ilegal, y es ilegal por discriminar y por ir contra el derecho internacional, que es precisamente el manto, la capa con claro. la que ellos pretenden discriminar realmente pues a todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos. Entonces,
Ignacio, una pregunta. El hecho de que con todos estos informes y con el, como tú dices, que todos los secretarios de todos los ayuntamientos ya saben o saben que esto es ilegal, el hecho de que un político proponga algo a sabiendas que es ilegal, ¿eso no se llama prevaricación?
Sí, lo que pasa es que la prevaricación ha de ser clara. Nosotros a lo que aspiramos es, ten en cuenta que tú puedes hacer una declaración de boicot, luego puedes cambiarla para que parezca que, por ejemplo, algunas que veo es, voy a boicotear a todos estos grupos siempre que no contravenga la legalidad vigente o con este tipo de formalidades. Son pequeñas trampas, poco atinadas para tirar la piedra y ocultar la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? A mí lo que me gustaría es que estos procesos lleguen a los tribunales de apelación y tener antecedentes en tribunales de apelación. Y además, por los argumentos que te acabo de comentar. Uh-huh. Esto está mal, es feo, es mala educación, es una barbaridad, pero es ilegal porque afecta contra al tener una administración neutral políticamente, que proteja a todos, y es discriminatorio. Cuando eso ocurra, dependiendo del grado de participación y la redacción, sería o una infracción administrativa muy grave que permite separar de cualquier cargo público a cualquier concejal, alcalde, funcionario que acuerde o no se enfrente a esas decisiones, o en algunos casos más, tendría incluso un delito penal de prevaricación administrativa, efectivamente.
Bueno, esperamos entonces que apelen alguna de estas sentencias, ¿no? Incluso si llegara al Constitucional todavía tendría más trascendencia.
Muchísima más. Y además, llevaría más tiempo, pero desde el primer momento estamos preparando cuál es el efecto de estos argumentos en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que dada la legislación actual nos permitiría proyectar esas decisiones en cualquier, desde Francia, Chipre a Portugal, ¿sabes? Eso y sería. Proteger a la comunidad judía en toda Europa.
Sería maravilloso, y como es maravilloso el trabajo que estáis haciendo, porque aparte me consta que es un trabajo que se hace de forma voluntaria, porque aquí no hay subvenciones de ningún tipo para este tipo de historias que lo que van es a reivindicar la dignidad, ¿no?
Bueno, el primer trabajo de encargado de asesoramiento sí que fue totalmente voluntario, buena parte de trabajo voluntario que lo hacíamos en bono, que hacemos pro bono, como dicen los americanos. Pero todo este trabajo se nutre de aportaciones de empresas o de particulares interesados que intentan protegerlo. Ten en cuenta que la defensa de Israel en este tipo de procesos exige una atención al detalle extraordinaria, ¿no?, para intentar minimizar el riesgo de un precedente negativo. En la práctica estamos estudiando 50 o 60 procedimientos. Uh-huh. Por ejemplo, piensa, Jorge, que es otro país totalmente distinto y sobre todo con una cultura de abogados y de práctica legal extraordinaria en Estados Unidos. Pero en el primer asunto que se llevó en el estado de Washington contra una decisión de una cooperativa de apoyar el boicot de Israel, algunos socios, miembros de la cooperativa, recurrieron y para poder apelar, no para pagar los gastos, para poder apelar tuvieron que aportar a través de una organización israelí casi $500,000 americanos. Es decir, nosotros con un presupuesto que tiene que ser pagado paulatinamente, poco a poco, mucho más modesto, estamos enfrentando a organizaciones que tienen presupuestos anuales de 4 millones de euros, 4 millones de euros, 2,5, la que tiene poco éxito, 400 y pico mil euros. Entonces es un trabajo muy judío de David contra Goliat, pero, insisto, tiene que ser pagado y tiene que ser tratado porque es un trabajo profesionalmente. Si no, no funcionaría.
Si no, no funcionaría. Con lo cual, pues yo aquí hago una apelación para la gente. Me supongo que la mejor manera de contribuir a esto es poniéndose en contacto con la gente de ACOM.
Efectivamente.
Ya ustedes lo encontrarán en internet. ACOM, ahora no recuerdo el nombre de la página web, la dirección, pero si ponen ACOM España, ACOM-es.
Sí.
Pues ACOM-es, o si no, pongan Acción y Comunicación en Oriente Medio, que es el nombre completo del cual son estas siglas, y entrarán a la página. Allí seguramente tendrán una forma de contactar con las personas que hacen ACOM y sumarse a este esfuerzo en contra de la discriminación. No es solamente discriminación contra los israelíes, ni siquiera es una discriminación solo contra los judíos, también contra aquel que simpatiza con lo israelí o con lo judío, que esto es decir mucho y es prácticamente toda la audiencia de Radio Sefarad.
Claro, y discriminación contra cualquiera que detesta la discriminación. Eso es el principal impulso que me hizo colaborar contra gente como vosotros, tan admirables por otros sentidos.
Muchas gracias, Ignacio Wenley, por haber estado con nosotros, pero más que nada por el trabajo que estás realizando.
Lo mismo, tío Jorge, ha sido como estar en casa.